Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 3 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 23 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 del mediodía. Hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El movimiento popular yemení Ansar Allah rechaza la propuesta de alto el fuego de Arabia Saudí y denuncia que esta propuesta no ofrece el levantamiento del bloqueo impuesto por Riad. Cuba anuncia el inicio del ensayo de la eficacia de la vacuna Soberana 02 en un estudio de intervención con 150.000 voluntarios. En la capital de Bolivia, la ciudad de La Paz, se ha realizado una masiva marcha para reclamar justicia por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Aquí estamos listos ya para presentarles lo que ustedes quieren, información actualizada de todo lo que sigue pasando en nuestro mundo. Damos comienzo de inmediato, junto a ustedes, una nueva emisión de noticias. Soy Carlos Alonso. El movimiento popular Ansar Allah de Yemen rechaza la propuesta de paz lanzada por Arabia Saudí y lamenta que la iniciativa no ofrezca nada nuevo y que no sea más que un intento para bajar las presiones internacionales que pesan en su contra por causar la peor crisis humanitaria del mundo en Yemen.
Un alto el fuego integral en todo Yemen y la reapertura del aeropuerto internacional de Sanaa es lo que este lunes Arabia Saudí puso sobre la mesa para acabar con la crisis en su vecino del sur, 6 años después de iniciar bombardeándolo.
Anunciamos la iniciativa del reino para poner fin a la crisis yemení y alcanzar una solución integral. La iniciativa incluye un alto el fuego patrocinado por las Naciones Unidas.
Desde el movimiento de Ansar Allah de Yemen no tardaron en rechazar la propuesta. Aseguran que el plan de paz no ofrece nada nuevo y que se trata de un esfuerzo para disminuir la presión internacional que recae sobre Riad por tantas muertes y destrucciones que ha impuesto sobre Yemen.
En cuanto a las iniciativas, no son serias. La ofensiva en Yemen comenzó sin iniciativa por parte de un lado, pero estamos dispuestos a considerar cualquier paso hacia la paz, pero solo aquellos que sean accionables y serios y no solo puras palabras.
Yemen recuerda que desde el primer momento han insistido en que cualquier plan de paz debe comprender el fin del bloqueo saudí.
Se suponía que la parte saudí anunciaría el fin de su agresión, un alto el fuego y el levantamiento completo del asedio, y que permitiría a los yemeníes pasar a un proceso político bajo la supervisión de las Naciones Unidas o de cualquier otra manera.
Ansarullah se muestra sorprendido de que el régimen de Riad se haya ofrecido como mediador cuando es parte del problema. Sostiene que a Arabia Saudí le falta una visión real de la crisis yemení. Bajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
Rusia denuncia que las nuevas sanciones de la Unión Europea son una herramienta para intervenir en sus asuntos internos y conducen los lazos bilaterales a un límite muy peligroso. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, dijo que Europa usa las sanciones para imponer condiciones a organismos de orden público y judicial. Añadió que tal postura pone en duda cualquier colaboración con los países miembros del bloque. La Unión Europea incluyó este día lunes en su lista negra a 11 individuos, entre ellos varios de nacionalidad rusa, por su supuesta implicación en casos relacionados con los derechos humanos. Recordemos que Rusia suministra gran parte del gas natural que se consume en Europa. China y Rusia afirman que el desarrollo de sus relaciones no apunta a ningún país en particular. La relación bilateral es abierta y franca, a diferencia de las camarillas con conspiraciones ocultas vistas en algunos otros países. Se trata de las posturas oficiales de ambas partes mientras los cancilleres se han reunido en Guilin, China.
Este lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China anunció que su país y Rusia son socios muy cercanos que mantienen estrechos intercambios en todos los niveles. Así respaldó el comentario del canciller ruso Sergei Lavrov sobre cooperaciones bilaterales más firmes.
Las declaraciones de Lavrov dieron en el clavo. Cuanto más turbulento es el mundo, más firmemente necesita la cooperación China-Rusia para avanzar. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y algunos otros países occidentales han interferido insensatamente en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la llamada democracia y los derechos humanos, que han causado muchos problemas en el mundo e incluso se han convertido en la causa fundamental de las turbulencias y guerra. China y Rusia siempre han estado hombro con hombro y han trabajado estrechamente espalda con espalda para oponerse resueltamente a la hegemonía y la intimidación en el mundo y se han convertido en el pilar de la paz y la estabilidad mundiales.
Lavrov, que ha comenzado una visita oficial este lunes por China, había instado en una entrevista a los medios locales que las relaciones entre Moscú y Pekín deben dar como fruto, entre otros temas, la independencia tecnológica.
Es como Estados Unidos declaró que era una tarea limitar la capacidad de avance tecnológico tanto de Rusia como de China. Es por eso que necesitamos reducir los riesgos de sanciones, fortaleciendo nuestra independencia tecnológica, realizando transacciones en monedas nacionales y monedas del mundo distintas al dólar estadounidense.
El canciller ruso también rechazó el método de sanciones e intimidaciones bajo la denominación de diplomacia.
La diplomacia se ocupa de las relaciones entre países que deben escucharse entre sí y encontrar un equilibrio entre los intereses de todas las partes. Este es también el principal valor defendido por la política exterior de Rusia y China. Cuando el diálogo diplomático y político se convierte en un ultimátum por naturaleza que obligan a los socios a admitir que están equivocados y aceptar los requisitos que se les imponen, esto ya no es diplomacia.
China y Rusia instan a Estados Unidos y sus aliados a repensar en el daño que han causado a la paz internacional por sus políticas belicistas y han abogado para que todos los países sigan los principios de la Carta de la ONU a fin de acelerar la democratización de las relaciones internacionales, en lugar de pedir permiso a terceras partes y observar por efectos secundarios de sus intercambios. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Cuba prueba desde este lunes la eficacia de la vacuna Soberana 02 en un estudio de intervención con 150.000 voluntarios en la capital del país, La Habana. La investigación evaluará los efectos directos e indirectos de la vacunación en personas con exposición a la enfermedad, entre ellos trabajadores de salud y del sector farmacéutico. El estudio se realiza a la par de la tercera fase de ensayos clínicos de Soberana 02, iniciada a principios de marzo con 44.000 personas. El otro candidato vacunal cubano, Abdala, estrenó este lunes la última fase de ensayos clínicos en las provincias orientales de Santiago de Cuba, también Guantánamo y Granma.
amaneció hoy con 22 candidatos vacunales en fase 3 de investigación clínica. Y a esos 22 candidatos hay que adicionarle el 23 que sería Abdala. Así que estamos hablando de que la capacidad inventiva de nuestros científicos, tecnólogos, ha propiciado que el 10% de esos candidatos que están en fase 3 provengan, bueno, de una pequeña isla como la nuestra.
Cientos de economistas y líderes empresariales de Brasil denuncian la mala gestión del presidente Jair Bolsonaro con la crisis de la COVID-19 y piden un cambio urgente mientras el país está entrando en una fase crítica de la pandemia. En una carta, los líderes empresariales reprendieron a Bolsonaro por ignorar la ciencia, por estimular a las multitudes y exagerar tratamientos no probados, así como acercar posturas con el movimiento antivacunas. Aseveraron que el país está cansado de ideas fuera de lugar y acciones tardías y equivocadas. Recordamos una vez más que Brasil es el segundo país más afectado del mundo por el virus, por el coronavirus, con más de 11,9 millones de contagios y más de 294 mil decesos. En Bolivia, miles de personas salieron a las calles de La Paz, la capital, reclamando justicia por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, fruto del golpe de Estado de 2019. Los marchantes, que ofrecían también su respaldo al gobierno democráticamente electo encabezado por Luis Arce, pidieron justicia por las violaciones de derechos humanos durante los 11 meses del mandato de facto en el país. La marcha tuvo lugar mientras la expresidenta Áñez y varios de sus ministros ya han sido detenidos para responder sobre los 36 fallecidos, los más de 800 heridos y más de 1000 arrestados. Un acto convocado por el partido oficialista Movimiento al Socialismo, partido de gobierno, los sindicatos de trabajadores y por los movimientos indígenas. El Ministerio de Defensa de Venezuela informó que al menos 2 militares murieron este domingo en enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos en una zona fronteriza precisamente con Colombia. En un comunicado, la cartera de Defensa agregó que en la operación llevada a cabo en el sector de la Coromoto, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, fue neutralizado uno de los cabecillas, conocido como el Nando, y que 32 personas fueron capturadas. También fueron destruidos 6 campamentos decomisados, armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos, drogas. Venezuela y Colombia comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros de extensión que ha sido por años escenario de delitos como el contrabando y el narcotráfico, entre otros. El segundo debate presidencial en Ecuador fue un cruce de acusaciones y ataques personales entre los dos candidatos que acudirán al balotaje. Hablamos del correísta Andrés Arauz y del derechista, el banquero Guillermo Lasso. Los 5 temas previstos para un diálogo político organizado por el Consejo Nacional Electoral se convirtieron finalmente en constantes acusaciones de parte y parte.
Afuera, que unos pocos banqueros.
En cuanto a la economía, Arauz llamó banquero a Lasso y defendió que, en contraposición a su rival, busca generar trabajo en Ecuador, no en países vecinos, donde Lasso, según el candidato izquierdista, tiene sus dólares.
Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria y sabemos cómo hacerlo, protegiendo al artesano, al textilero, a ese productor de calzado en Tungurahua, que sabe que si se abre indiscriminadamente la economía, van a entrar productos extranjeros, incluso alimentos extranjeros. Por eso nosotros vamos a fortalecer la dolarización, porque sabemos cómo hacerlo.
Arauz aprovechó la ocasión para preguntarle a su rival que, si tuviera en una mano el beneficio de Ecuador y en la otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? Lasso, sin embargo, eludió dar una respuesta. En el tema de la salud, la vacunación, la seguridad social y la nutrición infantil calentaron las confrontaciones entre los aspirantes.
En tu gobierno, Andrés, se crearon impuestos especiales para el terremoto de Manta y Esmeralda. Y ese dinero no llegó ni a Manta ni a Esmeralda. Por lo tanto, yo creo que la acción y el trabajo de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental. La corrupción y la ineficiencia desgasta muchos recursos de salud.
El COVID-19.
Arauz, en respuesta, aseguró que Lasso quiere privatizar el sector de la salud y seguir con el modelo de vacunación y de salud excluyente. Al respecto, el candidato correísta insistió en la vacunación universal y gratuita y la reincorporación del personal sanitario que fue despedido.
Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita. Pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6.000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia. Invertir en salud mental. Contratar a 1.600 psicólogos y decenas de psiquiatras en el sistema de salud de nuestro país.
Mientras se desarrollaba el debate, cientos de simpatizantes de ambos candidatos se movilizaron en las calles para expresar su apoyo a sus favoritos de cara a las elecciones previstas para el próximo 11 de abril. Llevamos en con información de Azam Sairikia, Hispan TV Noticias.
En Pekín, la capital china, comenzó el juicio a un segundo ciudadano canadiense que lleva detenido más de 2 años, acusado de espionaje. Canadá denuncia su arresto y lo considera arbitrario por verlo como una represalia a causa de la aprehensión de una alta directiva de Huawei, situación que ocurrió en Vancouver.
Este lunes dio inicio en China el juicio de Michael Kovrig en medio de quejas por una falta de transparencia que el primer ministro canadiense Justin Trudeau tildó de completamente inaceptable. Además, señaló que Canadá continuará trabajando para repatriarlos.
Es un momento muy emotivo para su familia, para él mismo, para los canadienses en su conjunto y para el gobierno canadiense. Han pasado más de 2 años desde su detención arbitraria aquí, en China. No ha sido un proceso transparente.
El juicio de Kovrig, de 49 años, se celebra 3 días luego del de su compañero Michael Spavor en Dandong, noreste de China, que terminó en poco más de 2 horas sin que se hiciera pública la sentencia. Pekín defiende que otros diplomáticos canadienses no hayan podido ingresar a la corte.
Los casos de Michael Spavor y Michael Kovrig involucran el delito de poner en peligro la seguridad nacional de China. Dado que el caso involucra secretos de Estado, los tribunales pertinentes no deben ser culpados de no celebrar audiencias públicas.
Los dos canadienses que se exponen a la cadena perpetua fueron detenidos en diciembre de 2018, poco después del arresto en Canadá de la directora financiera del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. Ottawa acusa a Pekín de haber arrestado a sus dos ciudadanos en represalia. China lo niega.
Por un lado, Canadá se autodenomina un país que se rige por el Estado de Derecho. Por otro lado, hace comentarios inapropiados sobre cómo los órganos judiciales de China manejan los casos de acuerdo con la ley y aplica un doble rasero en cuestiones legales.
La detención de la directiva de Huawei en Canadá estuvo políticamente motivada, conforme a Pekín, que ya ha advertido al país norteamericano de las graves consecuencias que se derivarán de esta medida. En el marco de las tiranteces existentes, Canadá se ha embarcado en una campaña con sus aliados para presionar a China y reclutar también apoyo internacional en las disputas con Pekín. Mahdi Esmoipur, Hispan TV Noticias.
Las autoridades de Bangladesh han anunciado la muerte de varias personas y el desplazamiento de al menos 20.000 de los refugiados rohingya de Myanmar, producto de un enorme incendio que tuvo lugar en campamentos de refugiados ubicados al sureste del país. Se trata del tercer incendio que ha azotado los asentamientos en los últimos 4 días. Estos refugiados habían huido de una represión militar, recordamos, en su tierra natal, Myanmar, en 2017. La policía afirma que el fuego era inicialmente pequeño, pero creció y se extendió a otros campamentos después de que explotaran los cilindros de gas utilizados para cocinar. Una evaluación preliminar indica que más de 900 chabolas, hogar de unos 7.400 refugiados, han quedado completamente destruidas. Y el primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, y el presidente Michel Aoun volvieron a fracasar a la hora de ponerse de acuerdo para la formación de un nuevo gobierno tras varios meses de estancamiento que hunde al país en una crisis económica muy severa.
Mi único objetivo es poner fin al colapso y al sufrimiento de los libaneses. Le he pedido al presidente que escuche el dolor de los libaneses y que le dé al país una última y única oportunidad de tener un gobierno de tecnócratas, que se someterá a reformas y detendrá el colapso sin ningún bloqueo y sin estrechas consideraciones partidistas.
Saad Hariri acusó aún de obstaculizar la formación del gobierno al insistir con una mayoría de bloqueo en el seno del próximo equipo ministerial para sus aliados. La presidencia del país desmintió en un comunicado tales acusaciones. Pasan ya 5 meses desde que Hariri fuera designado para formar un ejecutivo. Michel Aoun, el presidente, le ha exigido recientemente que forme gobierno de inmediato o que presente de inmediato su dimisión. Y así llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Estas son las notas que definitivamente a esta hora son noticia en todo nuestro planeta. Gracias por estar siempre con nosotros. La invitación, continúen con mucho más de nuestra programación.
Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar Tradiciones iraníes en Nowruz, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán sobre el año 1399 que culminó.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
Tradiciones en Nowruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzaneh Zati
y quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra parte de nuestro especial con motivo del Nowruz o Año Nuevo Iraní. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el Sofre Hafzin. Quédense con nosotros. En los antiguos rituales persas extendían un sofre o mantel para cualquier fiesta que incluía todo tipo de alimentos. El dedicado a Nowruz se llamaba el Sofre Hafzin, literalmente el mantel de las 7 S, que tenía que ser más colorido que los demás. El Sofre Hafzin normalmente ya estaba preparado a pocas horas del inicio del Año Nuevo y era instalado en un lugar más alto que el suelo. Esta costumbre sigue de pie con algunos pequeños cambios. En el mantel de Hafzin colocan 7 plantas y comestibles que en idioma persa comienzan con la letra S, simbolizando la abundancia de vegetales y productos agrícolas. Los elementos del mantel de Hafzin incluyen el sabze o plantas verdes consistente en brotes de trigo, cebada o lentejas que germinan en un plato representando la regeneración y vitalidad, el vínculo entre la vida humana y la naturaleza y su relación con el plan y las bendiciones. El samanú es un dulce de germen de trigo como símbolo de riqueza y el renacimiento de plantas. El sib, manzana como símbolo de la belleza y la buena salud. El sanjet es el fruto seco del olivo salvaje, simbolizando el amor y la sabiduría. La especia llamada sumac, representando la felicidad. El sir, ajo, como símbolo de medicina y tratamiento. El serque, vinagre, como muestra de la madurez y la paciencia ante las adversidades, ya que tarda mucho en prepararse. Además de eso, los iraníes ponen en el lindo mantel de hafzin otros símbolos también, tales como el huevo, que representa el nacimiento, y la creación y el espejo, simbolizando la transparencia y la sinceridad. Otras cosas que también se incluyen en el mantel son el agua, como el símbolo de bendiciones y pureza en la vida, un pez de color rojo, símbolo de vitalidad y dinamismo, seque, son monedas de oro que representa el capital y el florecimiento laboral, y una vela simbolizando la luz y el calor.
Ramas de cedro, el jacinto y el sauce blanco son otros componentes del mantel de hafzin, cuya fragancia trae la buena noticia de la llegada de la primavera. Normalmente también colocan dulces y chocolates en este mantel. Aparte de todo esto, el Sagrado Corán ocupa un lugar especial en el mismo. El gran conocimiento de los persas de sus alimentos, tanto de sus comidas como bebidas, y el conocimiento de las bellezas de las estaciones, sus colores y sus productos, se manifiestan en las fiestas eternas de los iraníes en diferentes estaciones. Al echar un vistazo a los principales alimentos del mantel de Noruz, se puede decir con seguridad que la mayoría de los mismos son ricos en minerales y vitaminas que, además de fortalecer el sistema de defensa del cuerpo humano, a la larga lo protegen contra los riesgos de contagio de enfermedades graves y crónicas, tales como el cáncer y las dolencias cardiovasculares. De hecho, los iraníes, a través del mantel de hafzin, han transmitido pecho a pecho el mensaje nutritivo de vivir sano a la generación contemporánea. Un repaso a las propiedades medicinales del mantel de hafzin confirma esta afirmación. La manzana es un fruto rico en vitaminas C, A y B y contiene taninos, celulosa, hierro, calcio y fósforo. También es rico en ácidos orgánicos, ácido málico y sales de potasio y sodio. El mineral más importante en la manzana es el potasio, al que llaman el elemento juvenil, que suaviza las paredes arteriales del cuerpo y disminuye la presión sanguínea. La manzana es un fruto rico en antioxidantes y está llena de una fibra llamada pectina. Una manzana mediana contiene alrededor de 4 gramos de fibra. El mejoramiento de la función del sistema digestivo, la reducción del colesterol en la sangre y del riesgo de cáncer, el aumento de la longevidad y la protección de la caída del cabello destacan entre los muchos beneficios de comer manzanas diariamente. Este fruto se recomienda para los diabéticos por ser libre de azúcar. También son notables las propiedades medicinales del senjet, el fruto seco del olivo salvaje, ya que es rico en vitaminas E y C y pigmentos carotenoides, todos los cuales tienen fuertes propiedades antioxidantes. Los componentes de flavonoides y ácidos grasos existentes en el senjet, tales como el ácido linoleico y oleico, así como los esteroles como el citosterol, tienen propiedades antiinflamatorias. Los flavonoides existentes en el senjet ayudan a relajar los músculos. Por eso, el consumo de Zenjet puede ser efectivo para los que sufren de problemas musculares y articulares. Una investigación ha demostrado que el consumo de Zenjet y sus granos en polvo es eficaz en el tratamiento de la inflamación aguda y crónica. Disfruta de un alto nivel de calcio que impide el raquitismo. Algunos estudios muestran que Zenjet, además de poder bajar la fiebre, también se considera como un fármaco para el tratamiento de la disentería mediana y la excreción de gusanos. La especia llamada somaj estimula el apetito y es un buen condimento para comidas. Sirve de astringente y limpiador del estómago. La propiedad del somaj en la prevención de la síntesis de glucosas con moléculas de proteínas vitales del cuerpo humano hasta un 80% lo hace útil para pacientes diabéticos. También se ha probado que esta planta tiene propiedad antimicrobiana y puede ayudar en el tratamiento del reumatismo. Se recomienda consumir el sumac con el kebab o carne asada por ser capaz de reducir los daños úricos de la carne roja.
Aunque todo el mundo conoce al ajo como un condimento, es una planta medicinal. Es rico en el ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y pequeñas cantidades de zinc y vitaminas B1 y B3. Las semillas frescas del ajo se usan como medicamentos. Se usa para prevenir y tratar distintas enfermedades cardíacas, incluyendo la hipertensión. Además, se ha demostrado que puede ser eficaz para prevenir una variedad de cánceres gastrointestinales y las próstatas. Algunos científicos mantienen que cuando el ajo se usa como condimento en las comidas puede prevenir la intoxicación alimentaria, ya que tiene propiedades antibacterianas y es efectivo para combatir la intoxicación alimentaria. El vinagre, como muchas propiedades medicinales, ha sido y se sigue utilizando en muchos casos desde tiempos antiguos. Esta materia mágica digiere los alimentos pesados y acelera la entrada de nutrientes en las células y con su sabor agrio es considerado un buen condimento para toda clase de platos y guisos. El vinagre elimina las infecciones sanguíneas y hasta cierta medida previene el cáncer. El vinagre disfruta de propiedades tales como la disminución de la presión sanguínea y del colesterol. También es útil para controlar el peso corporal y tratar infecciones.
Queridos oyentes, hay pruebas de que el vinagre ayuda a mejorar la osificación al aumentar la absorción del calcio. Se ha demostrado la propiedad antifúngica y antimicrobiana del vinagre en intoxicaciones alimentarias. El samanú, hecho de extracto de germen de trigo fresco y harina de trigo, es muy dulce y sabroso, aunque no se le agrega azúcar. Contiene vitaminas A, E, K, especialmente vitaminas B, B1, B3, B5, B8 y B12, así como calcio, potasio, fósforo, selenio, y hierro. Esta variedad de micronutrientes hace del samanú una comida completa, muy útil para la salud de la piel y del cabello, para el sistema nervioso, la memoria, el sistema circulatorio de la sangre, los huesos, los dientes, los ojos y muchas otras partes del cuerpo. Y es una excelente opción alimentaria, sobre todo para los atletas, niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas con anemia, problemas de hígado, osteoporosis y pacientes con enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. El consumo del samanú, además de proporcionar calorías, siempre se recomienda para mantener la juventud, la salud y combatir la depresión. Queridos oyentes, la tierra de Irán, como un pueblo unido, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se les han impuesto, sigue de pie al mantener sus fiestas y rituales. Una nación que incluso en plena guerra impuesta por Irak en los años 1980 a 1988, siguió comprando peces, siguió sembrando el sabse o plantas verdes, siguió colocando el Corán en su mantel de hafsín y siguió rezando por la supervivencia de nuestro amado Irán. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, les felicitamos por el Noruz. A todos ustedes, queridos oyentes.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año persa 1399, recogemos las opiniones del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, sobre la naturaleza y los objetivos de los enemigos para atacar a Irán y la seguridad de la región. Los poderosos arrogantes actúan de diversas formas para controlar el destino de las naciones. Usar palancas militares, cambiar los modelos culturales y crear dependencia de Occidente y provocar la retardación científica y económica son algunos métodos utilizados por las potencias hegemónicas en este campo. Las declaraciones del líder de la revolución al respecto contienen puntos importantes y estratégicos que han sido enfatizados en diversas ocasiones. El ayatolá Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso a través de una videoconferencia con un grupo de jóvenes estudiantes y organizaciones académicas en el año 1399, al aludir a las esperanzadoras realidades del país ante el frente de la opresión, infidelidad y arrogancia, convocó a los jóvenes y los estudiantes a atizar la bandera verdadera del idealismo y la exigencia. El líder, señalando la situación general del país, dijo que lo cierto es que hoy hay un frente vasto de opresión contra Irán que está tratando de obligar al sistema islámico a retirarse por cualquier medio, truco y facilidades. Añadió que si se logra esta meta, será muy costoso para el futuro del país, pero por supuesto, por la gracia de Dios y la vigilancia y perseverancia del pueblo, el frente de la arrogancia fracasará en esta meta.
Los enemigos de la nación iraní, con sus cálculos erróneos, creían que la única forma de presionar a la nación y al sistema era debilitando y golpeando los ideales de la revolución, y en ese sentido han invertido en espacios de propaganda y una parte significativa en la guerra psicológica para desanimar a la juventud respecto al sistema y la revolución. Esta guerra solo disminuirá cuando el enemigo sienta y se dé cuenta de que Irán se ha vuelto poderoso en todos los sentidos y tan fuerte que no servirá de nada atacarlo sin ser sola una pérdida de tiempo y energía. El líder de la Revolución Islámica de Irán especificó que la quema de la bandera estadounidense en muchos países del mundo e incluso dentro de Estados Unidos es uno de los ejemplos del odio de las naciones hacia el gobierno del país norteamericano. Al respecto, añadió que hoy Estados Unidos está sumido en un pantano profundo, de modo que el escándalo de las elecciones y el comportamiento inhumano de los líderes de la Casa Blanca se pueden escuchar en las calles de Estados Unidos. En el año 1399 de la Hegira Solar, la anterior administración estadounidense intentó atacar a la República Islámica de Irán, tramando varias conspiraciones, incluido intensificar las sanciones, culpar el acuerdo nuclear y obstruir el progreso y la salud médica de la comunidad contra la COVID-19, así como desestabilizar el medio ambiente alrededor de Irán. Sin embargo, la nación iraní se mantuvo firme frente a las presiones y amenazas en todas las áreas y dio un paso adelante, resuelta y vigorosamente para continuar convirtiendo las amenazas en oportunidades. Sin duda, esta resistencia se debe a los esfuerzos y sacrificios de mártires como el general Qasem Soleimani, que han cambiado el equilibrio de poder en la región con grandes victorias en el campo de batalla con los enemigos. Como dijo el líder de la revolución, el mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto durante su vida como su martirio. El ayatollah Khamenei, líder de la revolución islámica, durante una reunión con los miembros del Centro de Conmemoración del Aniversario del General Mártir Soleimani y su familia, calificó el martirio del general Soleimani como un evento histórico y aludió que el mártir Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para todo el pueblo islámico. La experiencia del año pasado y las complejas aventuras en los altibajos de las corrientes económicas y políticas demostraron que uno de los principales objetivos de los enemigos es generar desesperanza y un sentimiento de estancamiento en las arenas políticas y económicas, minimizando o negando los logros insustituibles de la República Islámica. En este proceso, mostrar más grandes los problemas en la mente de la sociedad es uno de los objetivos de Estados Unidos en forma de guerra psicológica y propagandística contra la República Islámica.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, al anunciar que las hostilidades no son solo para la América de Donald Trump y que terminaron cuando él se fue, señaló que la América de Obama también tuvo hostilidades con la nación iraní. El ayatolá Khamenei también consideró que el comportamiento de los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear, a saber, Alemania, el Reino Unido y Francia, fue extremadamente abusivo e hipócrita. Los enemigos de Irán en los últimos años, utilizando diversas opciones y en forma de planes y estrategias políticas y económicas, han amenazado y saboteado las actividades científicas y los proyectos nucleares pacíficos en un gran esfuerzo por devolver a Irán a la humillación y la dependencia. Su objetivo ha sido obligar a la nación iraní a rendirse y desviarla de sus objetivos, su independencia, su dignidad religiosa y su progreso científico. La nación iraní, sin embargo, ha demostrado en todas las áreas que no solo no se echará atrás en sus derechos, sino que ha conquistado altos logros de la ciencia y el conocimiento cada día con pasos más seguros y exitosos, y ha mostrado a la arrogancia que se merece el progreso y la autoridad verdadera.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.